fuego a los políticos y figuras que se atreven a dañar el país. Radio Isla 1320 presenta ¿Qué es la que hay? Con Luis Herrero.
Muy buenas tardes, bienvenidos y bienvenidas a ¿Qué es la que hay? Con Luis Herrero por Radio Isla 1320. Hoy viernes 15 de enero del 2021. Día, no sé cuál es el día del toque de queda, yo no los cuento como Luis. En Puerto Rico estamos en vivo y en directo para toda la isla por el 1320 y su cadena para el mundo a través de Radio Isla TV, nuestra aplicación para teléfonos móvil, Radio Isla Móvil, en Facebook Live por Radio Isla TV. Yo evidentemente no soy Luis Herrero, este que les habla es Ricardo Luis Ramos en sustitución, pero como siempre les invito a que sigan a Luis en las redes sociales, en twitter.com como Luis Herrero Acevedo, en facebook.com como Luis Herrero Acevedo y en Instagram como Luis Herrero Acevedo. Y a mí me pueden seguir por Twitter como Ricardo_L, eso es Ricardo, rayita de abajo, L. De paso, les invito a que me acompañen todos los domingos de 1 a 3 de la tarde junto a la compañera Rubí Otero para analizar con mucha más calma lo que pasa en la semana e ir sobre los temas importantes del momento, los Estados Unidos, Puerto Rico y a nivel internacional. Recuerden que nos pueden escuchar este programa en formato podcast. Lo escuchan como que es la que hay en su aplicación de podcast favorita para, como dice Luis, lo escuchen cuando a usted le dé la gana. Antes de comenzar de lleno el programa, quiero unirme a las expresiones de duelo por la partida del artista, poeta y ex prisionero político, luchador por la independencia de Puerto Rico, Elizam Escobar. Elizam fue uno de esos patriotas puertorriqueños que han sido enjuiciados y convictos con el cargo de conspiración sediciosa. Eso pues es muy pertinente en estos momentos, porque como ha mencionado Luis en otros momentos, la gran mayoría de las personas que han sido acusadas por ese cargo han sido puertorriqueños en la lucha por la independencia de Puerto Rico, que es muchísimo diferente, muy diferente a lo que ha pasado en los Estados Unidos, lo que pasó el 6 de enero y lo que continúa pasando y lo que va a ser el primer tema de esta tarde. Quiero hablar con ustedes sobre los próximos eventos, ¿no? Los hallazgos que se han seguido dando a través de las investigaciones y los preparativos para la toma de posesión de Biden. Como dice Luis, quiero también ¿qué es la que hay? ¿De qué vamos a hablar hoy? Primero eso, y segundo, con el mejor panel, vamos a discutir la entrevista que le diera Ricardo Rosselló al New York Times con Ileana Báez y Jorge Juan Sanders, y luego los movimientos en las comisiones, particularmente en el Senado de Puerto Rico, y cómo ellos lo ven desde su perspectiva como comunicadora y como analista político. Así que vamos a comenzar con la primera media hora. Como mencionaba, la conspiración sediciosa es un cargo que muy pocas personas han sido acusadas y la gran mayoría, lamentablemente, han sido puertorriqueños y han sido por la lucha política, por la reivindicación, ¿no?, de la colonia de los Estados Unidos, lo cual no es para nada análogo a los actos de insurrección que han pasado en los Estados Unidos por mayormente supremacistas blancos, que han sido alentados y avalentonados por el presidente Trump y miembros de la delegación republicana en la Cámara y el Senado Federal. Y quiero oír específicamente qué ha pasado desde el pasado viernes, que Luis discutió en detalles los eventos. Esto continúa evolucionando, se sigue añadiendo información. Prácticamente todas las redes sociales han suspendido indefinidamente o permanentemente a Trump. Eso es un tema que quiero discutir con ustedes un poquito más en detalle. Y continúan los hallazgos asombrosos sobre la investigación federal. La capital federal, particularmente en el Congreso, se encuentra en estado de sitio con un masivo contingente del ejército acampando dentro de las instalaciones del Congreso. Las amenazas en todos los Estados Unidos continúan, en cada una de las capitales de los Estados Unidos continúan, y los preparativos para la toma de posesión del presidente Joe Biden se perfila como el evento con más seguridad militar hasta el momento en la historia de los Estados Unidos. Como cuestión de hecho, sobre 200 soldados boricuas van a participar de dicha protección y han partido, ya sea hoy, en los próximos días, hacia la capital federal, nuestros hermanos y hermanas puertorriqueñas que sirven tanto en el ejército como en la Guardia Nacional de Puerto Rico. En cuanto a los hallazgos asombrosos, quiero destacar dos sucesos particulares. Y es que ha salido en la prensa estadounidense publicaciones del FBI donde logran poner a los insurrectos irrumpiendo en el Capitolio a meros minutos de que lograran evacuar al vicepresidente Mike Pence de las instalaciones. Este es el mismo vicepresidente que negó invocar la enmienda 24 que le daba el poder ahí de declarar a Trump no apto para su cargo y lograr un proceso expedito que lo removiera de su cargo, haciéndose él, el vicepresidente, como presidente en funciones inmediatamente por un voto de la mayoría del gabinete constitucional. Mike Pence se negó a hacer esto, negó a estar a la altura de los tiempos, aun cuando su propia vida sufrió un peligro inminente, tan inminente que fueron meros minutos de los que lograron sacar a vicepresidente a seguridad cuando irrumpieron la mayoría de estas personas a donde él estaba dentro del Capitolio. También sale a relucir hallazgos que ponen al individuo, aquel que capturó la imaginación de todo el mundo por su vestimenta folclórica, si le podemos decir de esa manera, es el individuo que andaba descamisado, o sea, completamente desnudo de la cintura hacia arriba, con un atuendo en la cabeza, con una piel de animal y unos cuernos y la cara pintada. Este individuo se llama Jacob Chansley, es de California. Y este individuo fue detenido y durante ese espacio donde estuvo detenido, su madre, su mamá, esto es un individuo de 30 y pico de años, es un manganzón, su madre se quejó a las autoridades porque él hacía días que no comía porque no había comida orgánica en el centro de detención. Mira qué chévere, ¿ves? Hasta ahí llega el privilegio de que el nene de mamá no podía comer porque no había comida orgánica. Y lo más asombroso no es eso, lo más asombroso es que consiguieron la comida orgánica y le dieron la comida orgánica al nene para que no se muriera allí mientras espera por su juicio. Pues esa persona se cree que puede ser convicto, si todo prospera, ¿no?, de atentar contra la propia vida del vicepresidente Mike Pence. Se trata que encontraron una nota que él dejó específicamente en el estrado donde estaba Mike Pence antes, donde estaba dirigiendo la sesión donde iban a leer los resultados y a certificar la elección de Joe Biden. En ese mismo estrado se encontró una nota que decía que tuviese cuidado, que sus días estaban contados. Déjeme buscar específicamente las palabras exactas de la nota. Dice por aquí. Esta se me perdió, discúlpenme. Es solo cuestión de tiempo. La justicia está llegando. Disculpen. Es solo cuestión de tiempo. La justicia está llegando. Los agentes federales tienen suficiente información para determinar que la vida del vicepresidente corre peligro y hay múltiples amenazas de muerte más a congresistas y senadores. Desde que eso pasó, el Congreso trajo el artículo de residenciamiento, se votó a favor del residenciamiento de Trump en la Cámara de Representantes con 10 votos republicanos, pero el presidente del Senado, el líder de la mayoría en el Senado, Mitch McConnell, dejó el Senado en receso y se espera que regrese el 19 de enero, un día antes de la toma de posesión de Biden, lo que pone al juicio político del de Trump a ser efectuado luego de la toma de posesión por el nuevo Senado. De esta manera, Mitch McConnell, aunque se había escuchado muchas rumores, ¿no? Y fuentes fidedignas de que él estaba cansado ya, de que era hora de sacar a Trump, que había que expulgarlo del Partido Republicano y de que quería aprovechar la oportunidad del residenciamiento para limpiar esa mancha de Trump y quedarse él y otros líderes, ¿no?, del establishment republicano con el partido. Pues sin embargo, pues nada ha pasado, se ha quedado todo eso en palabras nada más, y creo que la estrategia de Mitch McConnell en este sentido sería solamente esperar a que los demócratas lleguen, ¿no?, que tengan la mayoría en el Senado, que pase la toma de posesión y que sea el próximo Senado que le haga el juicio político a Trump, lo saque y lo inhabilite de poder volver a correr. De esa manera, él se queda, se lava las manos, ¿no? No se calienta demasiado con las masas trumpistas, que son una buena parte de lo que es el Partido Republicano de hoy. Pero también tiene tiene el bizcocho y se lo come también, porque permite que los demócratas inhabiliten al presidente Trump de volver a correr, de poder hacer, de tener todos los privilegios de expresidente, sin tener que ser él y su mayoría republicana quienes den ese último golpe. Así que pues, Mitch McConnell sigue siendo lo que siempre ha sido, un oportunista político, una persona sin moral, y definitivamente pues eso es lo que estamos viendo en la capital federal. Entonces, sobre las redes sociales, quería detenerme también un poquito más, porque es un tema que yo sé que a Luis le apasiona y que le hubiese gustado poder también discutir, así que yo voy a aprovechar que me prestó el micrófono para discutirlo, y si él quiere entonces abundar con su experiencia, que también lo haga en las próximas semanas, porque esto es tema que no se va a acabar pronto. Pues luego de que se suspendieran temporariamente, le dieran todos los avisos de rigor de las políticas de usuario de todas estas plataformas, ya la gran mayoría de las plataformas de redes sociales, entiéndase Twitter, Facebook, YouTube, Instagram, que pertenece a Facebook, WhatsApp, que también pertenece a Facebook, Reddit, Discord, todas estas plataformas de redes sociales han ya sea suspendido indefinidamente, ¿no?, por el tiempo que sea, o suspendido terminantemente, como es en el caso de Twitter, al presidente Trump. Y esto pues ya habíamos discutido que es muy poco, es muy poquito, a muy poco tiempo, too little too late, pero sí cabe mencionar que es muy importante que Y digo, llevamos un tiempo ya y estamos viendo aquellos de nosotros que nos pasamos en Twitter un descanso, ¿no?, de las griterías en letras mayúsculas de Trump, de las barbaridades que decía a la medianoche, a la madrugada, y se ve ya esa diferencia. Pero esto tiene una marcada un impacto marcadísimo en lo que puede ser la post-presidencia del presidente Trump, lo que luego de ser residenciado y todo, ¿no?, si esto no prospera, si el recibimiento no prospera. Y aunque prospere, él sigue siendo el líder de estas masas que no necesariamente tienen que seguir en el Partido Republicano, podrían formar otro partido, podría él ser el líder ideológico, aunque no pueda correr. Pues eliminarlo de estos métodos alternos de llegar directamente a la gente, a su base, es muy poderoso, y aunque lo debieron haber hecho con mucho tiempo de anticipación, es importante que lo hayan hecho y que lo hayan hecho ya. Porque como es típico de estas personas que son megalomaníacos, que tienen ínfulas de dictador, como lo fue Mussolini, como lo fue Hitler, ellos utilizan estos medios alternos a los medios tradicionales, ¿no?, a los periodistas aquí, los compañeros que sí son periodistas aquí en Radio Isla y en todas las en la radio y en la televisión, que son pues una clase que son estudiosos del tema, que tienen una ética, que tienen un compromiso con la verdad, que tienen un compromiso con también retar esa autoridad, porque es parte de lo que satisface la democracia. Pues estas personas, que incluyen a Trump, utilizan medios alternos para llegar directamente. En el caso de Mussolini eran videos cortos, al principio sin sonido, pero él es muy histriónico y hacía muchos gestos con su cuerpo y era muy efectivo. Luego, cuando llegó el sonido, también utilizó el sonido y llegaba con esos clips directo a su gente, ¿no? Y esto, y los rallies, que siempre han sido parte de esto, pues los rallies no se los pueden quitar a Trump, pero pues tienen otro impacto más reducido. En el caso de Hitler, él utilizaba la radio, una radio personal, una radio que controlaba, que no se debía a ningún otro interés que no fuera el de él, y llegaba a las masas de esa manera, y pues obviamente también afiches y todo este andamiaje de comunicación que tenía a su haber Hitler. En el caso de Trump, y pues obviamente muchísimos años luego, con toda la tecnología, son las redes sociales los que le brindan este acceso directo a sus masas, lo que les da el poder mediático. Estas personas son todas personas muy carismáticas, en el caso de Mussolini también trabajaba en los medios antes de ser dictador, y manejan muy bien la comunicación pública de esa perspectiva. Y son personas que se enaldecen y crean estas realidades alternas, buscan los chivos expiatorios para tirarle todos los problemas, se aprovechan de la pobreza, de la inequidad social, para pues ser ellos los únicos salvadores de esa sociedad que ha sido ya sea oprimida, relegada a segundo plazo, o que tenga problemas de acceso a los medios económicos, ¿no? A los medios económicos y sociales. En el caso de Trump, utiliza a las minorías, a los inmigrantes, como chivos expiatorios, y utiliza las redes sociales para llegarle y avalentona a todas estas personas que luego de los derechos civiles, que luego de la presidencia de Obama, que en el mundo de hoy no deberían de existir, todos estos supremacistas blancos, pues salen de sus cuevas, de sus respectivas cuevas, y tienen el valor de llegar hasta tomar el Capitolio. Pues las redes sociales llegan a todo el mundo, llegan con muy poca o ninguna cortapisa, ¿no? O que le hagan un challenge de lo que es la verdad, aunque luego Twitter trató con sus bannercitos de decir que las elecciones pues no habían sido adjudicadas cuando Trump se declaró ganador, que luego que los fraudes estaba disputed, o sea que estaba en cuestión, en vez de decir directamente que no había fraude, que era falso, pues pero pues al fin lo eliminan. Y eso es bueno, porque luego él va a tener que buscar otras maneras de comunicarse o va a estar muy limitado en el efecto que puede darle a todas estas teorías de conspiración que siguen alimentando a estas masas que se sienten amenazadas por lo que es el paso de la historia y el siglo XXI, que indudablemente va a dejarlos atrás, aunque ahora estemos viendo con mucho penar un resurgir de esta violencia, de este racismo abierto a la trágala, pues eso se va a dejar de ver. Es importante también recalcar, en el caso de estas redes sociales, que muchas de estas personas que consumen todas estas teorías de conspiración a través de Facebook y se encuentran en estos grupos cerrados que ellos mismos manejan, se siguen alimentando de estas realidades alternas y lamentablemente son también víctimas, ¿no? De lo que es el líder carismático, porque en ningún momento Trump va a estar ahí, nunca ha estado ahí para ellos. O sea, su fuerza sale de personas que vienen de clases un poco más deprimidas económicamente, que son en el área rural de los Estados Unidos, apartados de la ciudad, que tienen están equipados con armas hasta los dientes. También son personas que la tecnología las ha dejado atrás, ¿no? Que toda esta modernización y la globalización pues se ha llevado los empleos a otros lugares como China o India. Que muchos de los trabajos de manufactura se han sido ocupados por robots o por la tecnología. y él utiliza esa fragilidad y ese aislamiento que, ¿no?, que naturalmente tienen estos grupos, porque pues ya la historia los dejó, para utilizar esas teorías de conspiración y aferrarse al poder. Pero a la hora de la verdad, todo su trabajo ha sido a favor de los billonarios como él, de los más poderosos. En toda esta pandemia, todas las personas, todos los billonarios se han hecho más billonarios. La desigualdad social se ha aumentado aún más. Su gabinete vino de la banca más privilegiada. Todo lo que hicieron los republicanos fue aprobar tax cuts, o sea, menos impuestos para los más ricos, sin pensar en lo que eso tenía que ver para la economía. Y siempre que Trump hablaba de lo bien que estaba la economía, hablaba de la bolsa, ¿no? La bolsa sigue subiendo, las acciones, mira cómo están dando frutos, pero ese dinero para nada va a las bases republicanas que lo siguen a él. Todas estas personas que fueron, la gran mayoría, no todas, pero la gran mayoría de estas personas que fueron al Capitolio no tienen grandes cantidades de acciones, si alguna, y no han hecho millones de dólares durante el pasado año, durante los pasados 4 años, sino que se han visto continuamente rezagados por la historia, pero envalentonados por este club. Lamentablemente, este señor Jacob, el de los cuernos en la cabeza, él es uno de los más protagónicos de los conspiracionistas del QAnon, que es un cuasiculto, ¿no? Una teoría de conspiración que entiende que Trump es un elegido, que fue puesto ahí para luchar contra el establishment y que es el único que puede sacarnos de esta teoría donde están los demócratas y Hollywood conspirando para mantener el poder, y tiene otras cosas de cultos de unos ritos de beber sangre, unas cosas que son completamente irreales y sobre, o sea, ridiculeces, ¿no? Pero que lamentablemente pues siguen estando en estos microcosmos, estos echo chambers de desinformación, y terminan como víctimas más también del hambre de poder y de la corrupción rampante y de querer protegerse a toda costa del presidente Donald Trump. Pues lamentablemente esta persona es otra víctima de eso, como muchos otros, ¿no? Y muchos venían a reivindicar, ¿no? Y por eso es que están amenazando a los propios congresistas republicanos, al propio Mike Pence, porque todo aquel que no esté alineado con defender a Trump a toda costa es un enemigo y hay que pelear contra él. Lamentablemente también hemos visto que pues luego de haber sacado a muchísimo, no tan solo a Trump, sino a muchos de sus seguidores de estos grupos, y haber cerrado todos estos grupos de teorías de conspiración en las redes sociales, los mismos están siendo movidos a temas, ¿no? A chats privados, como lo es la plataforma de Telegram, lo cual hace con mucha dificultad que el FBI siga estas investigaciones. Así que esto seguirá dando de qué hablar. Esto no es el final de esta saga, lamentablemente. Creo que es positivo que hayan eliminado a Trump de las redes sociales, que le hayan quitado esa arma. No es la única arma que tiene. Es positivo que hayan sacado a estas personas de estos grupos de odio del ciberespacio, pero siempre va, esta es una serpiente de mil cabezas, ¿no? Le cortas una y sale otra, así que ahora descubrimos que están utilizando otros temas, como es la plataforma de Telegram, que todos aquí la conocemos, y un poquito más de eso vamos a hablar luego de la pausa con el mejor panel, porque ya que Telegram fue la chispa que sacó a Ricardo Rosselló, y luego de la pausa vamos a hablar de lo que ha estado haciendo Ricardo Rosselló, que nos enteramos por el New York Times, así que junto a Ileana Báez y a Jorge Juan Sanders. Luego de la pausa vamos a discutir estos temas con el mejor panel, así que no se vaya nadie. Seguimos aquí en ¿Qué es la que hay? Con Luis Herrero, esta vez Ricardo Luis Ramos en sustitución, así que volvemos luego de la pausa. Como siempre, no es viernes sin el mejor panel, y aunque no está Luis con nosotros, sí nos acompaña Ileana Báez Bravo. ¿Cómo estás, Ileana?
Hola Ricardo, saludos, un gusto compartir contigo hoy.
Igual, igual. Y Jorge Juan Sander, ¿qué es la que hay, Jorge Juan?
Saludos a ti, Ricardo, a Ileana y a todos los redescuchas de Radio Isla 1320 hoy viernes.
Es viernes y el cuerpo lo sabe. Miren, gracias por estar aquí y acompañarme este ratito. Bueno, vamos a aterrizar nuevamente en los Estados, bueno, en Puerto Rico, pero vía Estados Unidos, porque vamos a discutir la entrevista que le otorgara el destituido gobernador de Puerto Rico, Ricardo Rosselló, al New York Times, con miras a una posible rehabilitación y regreso. No sé, ¿cómo tú ves esa movida, Ileana?
Pues, Ricardo, vamos a ver por dónde empezamos. Creo que fue una buena idea, pero muy mal ejecutada. Como táctica de relaciones públicas, pues si tu estrategia es volver a introducir a alguien a la palestra pública y manejar la crisis de reputación que trae consigo, como es el caso del exgobernador Ricardo Rosselló, pues una entrevista one-on-one es lo que toca, ¿no? Y en un medio como el New York Times es lo ideal para el caso particular de Rosselló. No obstante, y esto lo quiero recalcar, no puedes pretender utilizar una entrevista así para reescribir la historia ni para reivindicarte. O sea, por favor, tú quieres resurgir, usa la entrevista para pedir perdón. No la puedes usar para decir que el único error que cometiste fue trabajar demasiado y no dormir suficiente. Tú quieres comenzar a reconstruir tu reputación, y digo comenzar porque en realidad esto toma años.
Claro.
Pues sé humilde, no te presentes enajenado a la realidad y pregonando una casa de 1.2 millones, creo que era, en Virginia. O sea, lo más importante, lo que cualquier profesional de las comunicaciones serio y con el dinero que aparenta tener el exgobernador debe haber contratado una buena firma de relaciones públicas. Pues lo primero que le va a decir un profesional serio a un cliente es que tiene que manejar una crisis, ¿verdad? La crisis que sufre la imagen de Ricardo Rosselló, porque claramente lleva 18 años y 18 meses y lo más probable va a estar 18 años más. Es que tiene que empezar a decir la verdad. Y lo que vimos en esta entrevista es un Rosselló enajenado que inventó su propio cuento de qué fue lo que lo hizo renunciar. Y para completar, aprovecha y nos saca en cara al huracán María, hablando de todo lo que él sufrió, como si no hubiera gente que perdió familiares, que perdieron sus casas, que perdieron todas sus pertenencias. O sea, esos sí sufrieron. Y muchos sufren todavía, by the way. Cuando un político derrotado, porque no sé cómo más llamarlo, aunque debe haber una palabra más adecuada, cuando un político derrotado admite sus errores...
Sí, bueno, lo derrotó el pueblo.
Claro, pero pues cuando un político admite sus errores, se crece. Cuando pide perdón, se crece. Y no pongo en duda que esa haya sido la recomendación de los relacionistas que contrató. Y si no fue, pues en realidad que cambie de firma. Pero, pues, a veces olvidamos que las relaciones públicas no son mágicas y que a pesar del mal nombre que muchos analistas nos tratan de dar a los relacionistas, como si a los que nos dedican, ¿verdad? Como si lo que hacemos fuese algo terrible o algo inmoral. No, pues, claro. Sí, pues, nosotros podemos dar 1,000 recomendaciones o impulsar cientos de estrategias y si al que le toca ejecutar no sigue la línea o hace lo que le da la gana, pues, no podemos hacer magia. Y yo... De verdad, no sé qué pretendía lograr Ricardo Rosselló dando esa entrevista. O sea,
claro,
diciendo las palabras que dijo en esa entrevista.
La entrevista se la consiguen y yo me imagino, ajá, que debe ser una buena firma para conseguir una entrevista en el New York Times. No cualquier, grupito de por ahí puede conseguir una entrevista en el New York Times de esa manera. Así que yo imagino que deben de ser bastante competentes. Y sus consejos le dieron y le consiguieron la entrevista. Lo que él haga con la entrevista, pues eso es otra cosa. Y ahí no tiene mucho que ver la relacionista o el relacionista, ¿no?
Exacto.
Y Jorge Juan, ¿cómo tú ves esto como estrategia política, ¿no? ¿Cómo tú analizas esto podría ser un regreso de Ricardo Rosselló? ¿Cómo tú ves esta movida?
Bueno, obviamente... Algo político hay detrás de esto. Hay un plan de rehabilitar la imagen y en mi opinión no es simplemente para él personalmente sentirse bien de que su imagen sea rehabilitado, sino tiene que ver con alguna influencia o interés político en esto, ya sea de un regreso o de mantenerse como alguien influyente dentro de su partido o el movimiento estadista. Yo concuerdo con Ileana, obviamente si uno va a rehabilitar un candidato político que ha renunciado o ha salido en desgracia o algo ha sucedido que necesita que se rehabilite, pues lo primero que uno quiere hacer es una serie de entrevistas donde ese candidato pueda llevar, o político, su mensaje de por qué las cosas no fueron como la gente piensa que son, o por qué la renuncia no debía haber sido, o si en efecto cometió las cosas mal, pues pedirle perdón al pueblo por lo que hizo y una segunda oportunidad. Lo que pasa es que nada de eso sucede en esta entrevista del exgobernador, sino al contrario. Yo no veo en ningún momento en esa entrevista ninguna expresión de él, ninguna, pidiendo perdón por las expresiones que salieron en el chat, que no fue una, fueron varias expresiones de mofa, expresiones dolorosas contra políticos, contra ciudadanos, mofándose hasta de los suministros del huracán María. Y no usa la entrevista para pedir perdón. Al contrario, resulta que un poco es culpable el destino, las condiciones y la política, ¿no?, de su salida, todo el mundo menos él. Y eso no lo ayuda en nada. Si tú vas a rehabilitar a alguien para correr de nuevo, yo creo que le hicieron un flaco servicio, porque la portada de los rotativos digitales al salir la entrevista estaba enfocada en la casa, el costo de la casa, uh-huh, y en todo lo que había dicho o no había dicho en términos, pues, de pedir perdón. Entonces, segundo, tú te das cuenta que esto es una entrevista completamente estratégicamente política, cuando él por primera vez desde que sucedió va directo a contar una historia de que pierde el sueño a menudo por las muertes de María. Eso obviamente va diseñado a atajar el flanco que él tiene con los fallecimientos de María, que para mí es el flanco más grande que tiene, porque es el sufrimiento más grande que pasó en este país, claro, a causa de un mal manejo del gobierno y una ineptitud gubernamental post el huracán. Entonces, sí.
Y que no los había dicho antes, o sea, eso tú lo traes nunca ahora y me llama mucho la atención, porque cuando estaba acá en Puerto Rico y estábamos pidiéndole que se fuera, él le chacó el chat, ¿no?, al estrés, ¿no?, y que él utilizaba esos medios para liberar el estrés, pero nunca nos dijo que tenía estrés postraumático ni que no podía dormir, eso lo trajo ahora. Perdona que te interrumpí, Jorge.
No, que perdí el sueño por las muertes de María, que la muerte de María, que era algo que siempre lleva consigo todos los días, nos enteramos por primera vez. Igual que nos enteramos por primera vez de la historia del boquete en la carretera, que entonces, para colmo, es algo que gran parte de la gente o no ha tomado como cierto o hasta se mofan. Porque ¿cuántas personas en este país no han tenido que salir de este país por condiciones mucho peores que esas? Por situaciones verdaderamente de seguridad personal, o hasta para poderle dar comida a sus hijos han tenido que ir de este país. Entonces, yo creo que de verdad lo que ha hecho es lo opuesto a lo que querían lograr con esa entrevista, que, de nuevo, conseguir una entrevista one-on-one en el New York Times pues cuesta dinero y requiere un buen equipo. Pero como dice Ileana, ni el mejor publicista te salva cuando tu político no está diciendo la verdad o no quiere decirla o no quiere admitir una realidad.
Sí, definitivo. Yo no veo a Ricardo Rosselló, pues es más de lo mismo, es las mismas razones por las cuales salimos a la calle y exigimos su renuncia. Es que él vive en otro mundo, él se cree que era el regalo del universo a todos los puertorriqueños y las puertorriqueñas, y aparentemente no ha cambiado, y le veo, pues no sé, muy pocas opciones luego de esta entrevista. Me imagino que dará más, me imagino que si esto es un plan que tiene a largo plazo, pues lamentablemente no hemos escuchado lo último de Ricardo Rosselló todavía, ¿no? ¿Qué creen ustedes?
Bueno, si esto era el comienzo de un plan, yo te puedo asegurar que ese plan ahora mismo está on hold, porque, ¿verdad?, como dice Jorge Juan, tras la reacción que logró esta entrevista, definitivamente tienen que repensar a dónde lo exponen, ¿verdad? Porque que si él, y quiero partir de la premisa, que no sé cuál de las dos es más triste, de que él creó, ¿verdad?, esta realidad alterna en su cabeza, porque si él está consciente en realidad de lo que pasó y con todo y eso, se sienta con una periodista del New York Times y no dice la verdad, sería bien triste, de verdad.
Definitivo, sí, yo pienso que van a venir más entrevistas, pero mientras él no acepte la realidad, pues va a seguir teniendo el mismo resultado. Igual pienso que ese plan de rehabilitarlo, pues como dice Ileana, lo van a poner on hold, como dicen, en un momento, porque para empezar, no parecían tener todo el andamiaje de lo que uno haría de un rollout completo, porque uh-huh. Él menciona que trabaja en una compañía que a horas de salir del artículo de periódico sacó su ficha biográfica de la página.
¿Tuvieron oportunidad de leerla antes de que saliera?
Yo no la pude leer.
Yo la leí. Es ciencia ficción, amigos y amigas. Es una cosa fuera de control. Él dice que en los 2 años que estuvo de gobernador, olvídate que aquí bajó el desempleo, la economía estaba bollante, reactivó, trajo la industria del cannabis, le metió el chambón, la industria de los juegos electrónicos también, que no ha empezado, y entonces él dijo que ya estaba corriendo. Es más de lo mismo, más de esta querer reescribir la historia y vivir en una realidad alterna. Es muy lamentable.
Definitivamente
Y él no está listo para aceptar la realidad, por lo visto, pero entonces uno tiene que pensar, así como quizás no habían cuadrado con la compañía, etcétera. ¿Quién? O sea, la gente a su alrededor más cercana tampoco ha aceptado la realidad, porque aquí hay gente permitiéndole esta entrevista. Aquí hay gente que estuvo ahí, escuchó lo que dijo y dijo, está bien, vamos para adelante.
¿Verdad? Porque yo imagino que le pueden decir al New York Times no la publique.
No.
Es por eso que tenemos Ileana aquí, que ella es la que sabe de estos temas, y por eso es que este es el mejor panel.
Sí, una vez tú das una entrevista así, y más, porque era una entrevista, no es una entrevista paga por quien escribe la entrevista, ¿no? Es una de las editoras del New York Times en Miami, o sea, y una vez tú te pusiste en la mesa, lo que dijiste lo van a sacar.
Sí, y ya salió la pasta del tubo, ¿no?
Yo me imagino que la periodista, tú sabes, aprovechó todo lo que vio y creó noticias.
Bueno, pues.
Sí, a lo que voy es que la gente alrededor de él sabía más o menos en la línea que iba antes de que lo sentaran ahí. Y sabían
O sea, tú tienes que prepararlo, y si no está preparado, ¿cómo lo sientas? Y cuando si le hiciste un prep, tú sabías que él no, que claramente no estaba listo y que esto era lo que iba a pasar.
Bueno, vamos de esta realidad alterna, vamos a aterrizar en la realidad puertorriqueña actual. Y esta semana el liderato de la Cámara de Representantes y el Senado de Puerto Rico se eligió, ¿no? Y se eligieron las comisiones y los presidentes de las comisiones. Y quiero discutir con ustedes específicamente la situación del Senado, porque pues su composición pluralista, que hemos ya discutido a la saciedad, tiene la mayor representatividad de todos los partidos, y la fragilidad de esa mayoría. Ileana, ¿qué te parecen las movidas del presidente del Senado, José Luis Dalmau? Y todo lo que ha ocurrido, ¿no? Con este tipo de la repartición de las comisiones, la negociación o no negociación, las conversaciones que hubieron. Háblanos un poquito más de eso.
Pues mira, en términos puramente de comunicación, yo creo que esta movida lo que demuestra es que al menos el actual presidente del Senado, al menos alguien entendió el llamado del pueblo en la urna. Hablo estrictamente, ¿verdad?, en términos de comunicación y proyección ante el electorado. Jorge Juan quizá ahorita nos puede hablar qué significa políticamente, ¿verdad?, dentro del PPD. Pero tiene un Senado diverso, ¿verdad?, y que Dalmau pretende dirigir por los próximos 4 años. Pues yo pienso que es una buena movida presentarle al país como líderes de comisiones y futuros impulsadores de temas, ¿verdad?, de temas particulares. Pues le estás presentando al país a la gente que el pueblo eligió, ¿no? Y es más, así hasta terminaremos de conocerlos mejor y ver si en efecto pues logran la reelección. Eso en cuanto a su determinación de crear y repartir presidencias de comisiones. No te voy a negar que me sorprendieron los asuntos asignados a algunos senadores en particular. Más si quieres tratar de preservar tu agenda y la del Partido Popular, que es un poco más liberal, pues tú sabes, hay algunas comisiones que creo que no debió cederlas. una, además de sorprenderme, pues claramente me disgustaron, ¿no? Quien claro. nos escucha ya debe saber que tengo una visión de mundo bastante progresista y puede imaginarse de lo que hablo. Pero volviendo, en términos de comunicación política, tiene que crear alianzas, Dalmau tiene que crear alianzas y creo que este es un buen comienzo.
Sí, yo estoy de acuerdo contigo también y creo que la proyección es la positiva, ¿no? Darle la mayor participación posible a toda la representación que hay en el Senado. Luego, pues, ¿qué problemas estos traerás? Y como tú dices, haber asignado ciertas comisiones a senadores que tienen una visión un poquito más restricta a lo que es pues la gran mayoría, porque si contamos al Partido Popular, el PIB y Victoria Ciudadana, la mayoría del país entiende muchos de estos temas de familia, ¿no?, de las comunidades LGBT ya superados, y que la senadora de Proyecto Dignidad tenga a su cargo esa comisión, pues es preocupante. Jorge Juan, ¿cómo tú ves esto en términos políticos, este choque quizás entre las comisiones o nada, la movida del presidente en estos temas?
Mira, por un lado, tenemos que partir de la prepensa, empezar con un número, y es que José Luis Dalmau no tiene los números dentro de su delegación o votos del Partido Popular para él, con sus votos nada más, ser presidente. Así que, de por sí, tenía que entrar en unas negociaciones. Ahora bien, yo pienso, y al igual que ustedes, que si él hubiese tenido los votos y ponía solo los populares como presidente de la comisión, pues no iba de la mano con el mensaje que el pueblo envió en las pasadas elecciones, y no era lo mejor para el país tampoco. Así que es muy bueno que José Luis haya hecho eso, el presidente del Senado. Ahora bien, van a decir, pero es que las comisiones que se asignaron, ciertos temas sociales se asignaron a personas más conservadoras. Y mucha gente va a estar en contra de eso. Yo estoy muy en contra de eso. Pero el problema es que en la política los espacios se ocupan.
Claro.
Y las personas que decidieron negociar con el presidente para adelantar sus temas fueron las personas que representan, pues, sectores más conservadores en el lado de la senadora Rodríguez Bebé. Y aún así hay presidentes de comisión como María de Lourdes, Ana Irma Rivera Lacén, que decidieron tomar comisiones, pero no adelantaron sus temas específicos liberales en la negociación de la presidencia, y ciertos grupos entonces ahora quieren quejarse de eso. Pues uno tiene que ocupar los espacios. Entonces, el tercer tema es dentro del Partido Popular. Esta movida, al igual que pues en la Cámara también se le dio a la Comisión de Bienestar Social a la representante de Proyecto Dignidad, generan otro debate aparte que comenzó, por no decir explotó, durante estas pasadas elecciones, y es la esencia hacia el futuro del Partido Popular Democrático. ¿Es un partido liberal todavía? No lo es ya. ¿Va a moverse hacia ahí? ¿Va a convertirse en el nuevo partido conservador? ¿Se va a fundir en un nuevo PNP? Yo creo que este tipo de situaciones que surgieron esta semana siguen simplemente añadiéndolo a lo que es una bola de nieve que va a conllevar a una conversación seria que hay que tener, y nadie parece querer tener todavía dentro de ese partido.
Sí. ¿Y cómo ven el choque? O sea, porque mencionaste la comisión de la licenciada Ana Irma Rivera Lacén, y si podemos, si vamos un poquito más al profundo, la senadora tiene la comisión de derechos humanos y derechos laborales, si no me equivoco, y eso, pues, la comisión de derechos humanos, esa parte de la comisión, podría atender muchísimos de los temas que también podría atender la comisión de la familia o bienestar, y la vida, no sé cómo es que se llama específicamente la que tiene la senadora Rodríguez Bebe. O sea, ese choque.
Asuntos de vida y familia.
Asuntos de vida y familia, ok.
Sí, y Ana Irma Rivera Lacén tiene derechos humanos y asuntos laborales.
Yo pienso que esto es, o sea, vamos a ver representado que el país, ¿no? El país en el que vivimos. O sea, no lo veo mal en mientras la gente pueda observar a quienes eligieron y lo que adelantan o dejan de adelantar. En ese sentido, obviamente sabemos que las comisiones sí impulsan proyectos, pero a la larga los proyectos se bajan a votación, ¿no?
Claro,
o sea,
claro.
O no se bajan.
Exacto, también.
Bueno, esto definitivamente va a dejar mucho que hablar. Lamentablemente nos estamos quedando sin tiempo. Jorge, Ileana, ¿dónde los podemos seguir?
Twitter.
En la página de Luisito Herrera, ¿dónde más?
Ah, perfecto, pues muy bien. Pues síganos aquí en ¿Qué es la que hay con Luis Herrero todos los días? A mí me pueden seguir en Twitter por Ricardo_L, Ricardo rayita abajo L. Esto ha sido todo por hoy, así que muchas gracias por sintonizar. No se pierdan sin falta la semana que viene otra edición más de ¿Qué es la que hay con Luis Herrero? Y el domingo, y todos los domingos, de 1 a 3 en la tarde, Ricardo Luis Ramos con Rubí Otero. Así que los invito a que me sintonicen por allá también. Muchísimas gracias. Muy buenas tardes.